dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery.
Deportes, COPE Huesca.
Estar informado. 3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes para todas las emisoras de frecuencia modulada de la cadena COPE. Ya saben, en Benasque, en Barbastro, en Jaca y en Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy tenemos programa especial porque nos va a acompañar en nuestros estudios el consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca, Manolo Torres. Con él vamos a hablar de un montón de asuntos que tenemos encima de la mesa. En lo deportivo, pues ese interés por el futbolista del Real Madrid Castilla, Seoane, por Yair, que parecía que tomaba ventaja el Zaragoza según algunos medios. Yair está en la agenda del Huesca y Yair le gusta Huesca y tiene buenos amigos en Huesca, que algunos estaban haciendo ilusiones. Ya veremos, a ver cómo acaba el tema. Manolo Torres, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Gracias por venir a los estudios. ¿Qué tal estás?
Bien, bueno, bien.
Está siendo unos días complejos. ¿Cómo lo estás llevando en general?
Bueno, son días complejos, pero lo cierto es que la maquinaria del club, fundamentalmente debido al gran grupo de profesionales que lo integran, está llevando a que, bueno, la situación, tanto en lo deportivo como en lo administrativo, en el día a día, pues funcione con absoluta normalidad.
¿Pero es real esta normalidad, Manolo?
Yo en lo que es el día a día, sí, evidentemente, llevamos una mochila detrás, que es toda la operación que ha suscitado la operación Oikos, pero bueno, pero fuera de eso, yo ya te digo, fundamentalmente debido a la profesionalidad de toda la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca, pues se va llevando con esa relativa normalidad que supone pues estar en una situación de investigados en un proceso, consecuencia, como hemos reiteradamente señalado y puso de manifiesto el último auto de su señoría, pues de actuaciones personales.
Después de escuchar las declaraciones de Agustín Lasaosa y del doctor Galindo, que se hicieron públicas ayer, ¿más tranquilidad?
A ver, yo no he tenido oportunidad de escucharlas, pero sí que tuve oportunidad de leer las declaraciones cuando tuvimos acceso a ellas. Y bueno, a ver, va un poco en la línea de lo que siempre hemos sostenido desde la Sociedad Deportiva Huesca. Yo en ese sentido tampoco quiero hacer más valoraciones, porque lo que sí ha tenido la Sociedad Deportiva Huesca ha sido desde el principio máximo respeto a las diferentes decisiones judiciales que se han producido, y en ese sentido nos vamos a mantener. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero con la firme convicción de que la Sociedad Deportiva Huesca, en tanto persona jurídica, saldrá indemne del proceso. En esa confianza trabajamos.
Sí, parece, conforme pasan los días y se va levantando el secreto sumarial, que todavía está más claro que el club está más al margen.
A ver, yo no quiero entrar en valoraciones jurídicas, a pesar de mi condición de abogado, yo tengo mi opinión, y bueno, ciertamente lo que va apareciendo va en esa línea.
¿Tiene relación ahora mismo con el expresidente, con Lasaosa?
Bueno, yo cuando sucedieron los hechos, además tuve la oportunidad de estar con él. Bueno, pues lo cierto es que en el día a día del club no.
Si Lasaosa quedara indemne, ¿se le guarda la presidencia?
Vamos a ver, primero es una situación que en este momento no se plantea. Agustín Lasaosa ha renunciado a los cargos de presidente, consejero delegado y consejero de la Sociedad Deportiva Huesca. Por tanto, no existe una separación de funciones, simplemente ha cesado en esas condiciones de administrador que tenía de la Sociedad Deportiva Huesca.
Se vería en su momento.
No, quiero decir que eso no es una cuestión de verse o no verse, sino que es una cuestión que ahora mismo no cabe plantearse. Y en eso sí que la política de la Sociedad Deportiva Huesca es ir valorando los hechos conforme se producen. No vamos a esto. Nosotros deseamos que Agustín Lasaosa pueda acreditar su inocencia, como desde el primer día, porque creemos en la presunción de inocencia, y en este caso de quien ha sido compañero del consejo, pues mucho más, y ya está. Esa es la situación real ahora mismo. Como ha sido siempre, el órgano de dirección del club es un consejo de administración y hay un consejero delegado, y como tal ejerce además la presidencia del consejo. Ya está.
Desconociendo cuáles son las normas en este tipo de situaciones, que el Huesca no tenga presidente es circunstancial.
A ver, es que realmente estatutariamente Lo que existe es un consejo de administración como órgano de dirección, y a partir de ahí un presidente del consejo de administración y funciones de consejero delegado, que en este caso coincidían en la persona de Agustín, es decir, para nada alterar el funcionamiento. Y en ese sentido, bueno, pues también esto da pie a hacer una reflexión sobre si el modelo debemos valorar alternativas de, no sé, si tiene que haber un consejero especializado en fútbol, si efectivamente hay otros clubs que no tienen esa figura de presidente, sino de consejero delegado. En fin, esa es una reflexión que cuando en ese sentido la situación evolucione y se normalice, pues podemos valorar o no, quiero decir.
O sea, que puede quedarse
perfectamente. Esta es la situación estatutariamente contemplada. No estamos ante un club, sino ante una sociedad anónima deportiva en la que hay un órgano rector, que es el consejo de administración, con facultades atribuidas a consejeros y con un consejero que ejerce de presidente del consejo de administración.
¿Pero realmente tiene algún tipo de...?
No tiene más...
¿De trascendencia que haya ninguna?
Ninguna, quiero decir, la situación es estatutariamente es la que te comento, sí. No tiene más recorrido que ese. Por eso es una cuestión que me dices, reserva, no. Simplemente en una reflexión entendemos que lo que se requiere ahora es que en el Consejo de Administración haya un consejero particularmente ejecutivo. Bueno, pues en ese caso se me ha encomendado esa tarea por el parte del Consejo de Administración y en ello estamos.
¿Decides tú algo, Manolo? ¿En lo deportivo se te consulta?
Yo soy plenamente conocedor de todo lo que sucede en la esfera deportiva, pero evidentemente la profesionalización y modernización del club pasa porque quienes tienen esas facultades y ese conocimiento del mercado y de las capacidades y habilidades para la formación de la plantilla, que por eso se les retribuye y precisamente por eso se les encomienda esa función, sean quienes lleven el peso de la gestión deportiva. Eso es obvio, es decir, de la misma manera que hay cuestiones del ámbito jurídico, cuando yo he llevado la asesoría jurídica del club, era quien tenía, digamos, el mando en plaza, pues en esto sucede lo mismo, es decir, al final quien tienen que tomar esas decisiones son el área deportiva, que en nuestro caso, por un lado, pues tenemos la virtud y la suerte de contar con Petón y con la dirección deportiva, que creo además particularmente que hemos acertado en la elección del director deportivo, de la secretaría técnica de Gercera Montejada y del propio entrenador de Mitchell, que creo que también va a ser uno de los valores de lo que va a dar un valor añadido a nuestro equipo la temporada que viene.
Te pararán por la calle y te lo voy a preguntar tal cual como un aficionado. Manolo, ¿por qué no fichamos?
Estamos fichando, el proceso de fichaje lleva unos tratos preliminares, unas ofertas y unas contraofertas y el cierre definitivo del fichaje. A ver.
Bueno, Petón reconoció que la Oikos dificultó durante 3 semanas el cerrar las operaciones.
Pero ya no solo eso, sino que ves otros equipos que también les está costando, porque la propia naturaleza y características del mercado lleva a eso. Es decir, la temporada segunda acaba de finalizar. Hay que ver qué jugadores y el perfil que buscamos, cómo se posicionan. En muchas ocasiones, por los jugadores más deseados, siempre nos ha tocado esperar. Bueno, pues en esto es lo mismo. Y lo que no podemos hacer es precipitarnos y decir, no, ya tenemos un equipo, pero es el equipo que realmente queremos. Bueno, pues en esa digamos que en esa combinación está la clave de bóveda para poder llegar a acertar, es decir, saber jugar nuestras bazas y confiar, porque como te digo, yo soy plenamente conocedor de la evolución de las tareas de la dirección deportiva y de la área deportiva, y creo que tendremos un equipo sumamente competitivo en el objetivo que tiene que ser de la sociedad deportiva Huesca, que es primero afianzar nuestra posición en la segunda división y luego que la competición sea la que nos marque el sitio donde debemos estar.
¿El objetivo no es volver a primera?
No, a ver, el objetivo es un desideratum, es decir, cuando has comido jamón de bellota, pues hombre, es decir, ¿qué te gustaría?
¿Quieres volver a comer?
¿Quieres volver a comerlo? Pero nuestro objetivo sigue siendo comer jamón, poder comer todos los días, y eso supone estar en la segunda división, y ese tiene que ser nuestro objetivo prioritario, crecer como club, crecer como modelo de organización, porque eso a la larga como se ha demostrado, te lleva a poder conseguir éxitos. Pero tiene que ser la competición la que nos lleve a eso. Nosotros tenemos que ser capaces de competir,
claro, pero
y
Manolo,
que la competición nos sitúe.
El presupuesto que va a tener la Sociedad Deportiva Huesca es muy superior al resto.
Sí, pero bueno, tienes ejemplos.
O a la mayoría, por
bien,
ser.
Pero tienes ejemplos.
Sí, este año no ha subido ninguno de los que bajaron.
Bueno, pues quiero decir, pues blanco y en botella, leche. Quiero decir, la propia competición te determina la dificultad y te determina que los retos, bueno, pues muchas veces están allí, pero que tu objetivo principal tiene que ser consolidar el club y que la competición, que estés en condiciones de competir y que puedas alcanzar los mayores retos que tu acierto en la elección te permita conseguir.
¿La estructura de la Sociedad Deportiva Huesca se va a mantener respecto a Primera División o se va a disminuir?
Yo creo que fundamentalmente vamos a mantenerla, porque ese crecimiento...
¿Cuántos trabajadores hay ahora en el club?
Pues te mentiría con el número exacto, pero bueno, yo creo en lo que es plantilla incorporada unos entre 40 y 45.
40 y 45, en primera, ¿no? O sea, desde el año
en
pasado.
Primera división, sí.
¿Se pero mantiene la mayoría?
Sí, porque el crecimiento fue también ordenado pensando siempre estratégicamente, es decir, evidentemente, pues todo tiene sus adaptaciones, pero bueno, quiero decir, no hemos pretendido asumir una estructura que pudiera ser luego un condicionante, un lastre, porque además
en comparativa siguen siendo pocos empleados con respecto a otros clubes, ¿no?
Sí. La verdad es que las estructuras de los equipos de Primera División, incluso de los clubes de potentes de Segunda División, yo no diría faraónicas, bueno, pero sí a lo mejor sobredimensionadas respecto a su capacidad.
Vuelvo otra vez, porque lo has dicho, Manolo, así, estamos fichando. ¿Ya hay algún fichaje, aunque no se pueda decir? ¿Algo cerrado?
Yo creo que en los próximos días podremos anunciar varias cosas.
Por lo menos dime que lo de Rico está hecho, que eso ya lo sabemos.
Bueno, no está anunciado,
está cerrado.
Bueno, a ver, yo me remito al deseo del jugador y al deseo del club, y cuando dos concurren en sus sentimientos y deseos, pues normalmente suele ser un final feliz.
¿Cuántos jugadores va a tener el Huesca el 8 de julio?
Pues todos los que podamos tener. Pues a ver, es un poco, me remito a lo
no,
que te...
No vamos a decir 14, ya lo sé, no, 18, pero Mitchell va a poder contar...
Pues hombre, la idea es que cuente con el mayor número de jugadores posibles, con ese condicionante que te he adelantado de que probablemente por los jugadores que todos desean, pues tengamos que a lo mejor que esperar. Pero si piensa también, por ejemplo, en la pretemporada este año en Benasque es más tarde, y una de las razones quizás
sea esta,
fundamentalmente es esta, ¿no? De que cuando subamos a hacer ese momento, digamos, que es el granero del que se nutre el equipo, pues la plantilla esté prácticamente confeccionada o delimitada.
Al ser agosto un mes inhábil para la justicia, ¿el sobreseimiento podría llegar en julio?
Bueno, yo...
¿O cada vez os preocupa menos ese hecho? Es decir, una vez que, como dices, ya se ha logrado cierta tranquilidad...
A ver, más allá de la alarma inicial, nosotros siempre hemos tenido la convicción de que del procedimiento acabaríamos saliendo. Es decir, y será más pronto que tarde. Los plazos son de su señoría. Hay declaraciones pendientes.
Uh-huh. Bueno, el club todavía no ha testificado.
No. Y es razonable, puesto que ya te digo que ni siquiera tenemos que hablar sobre unos hechos concretos, porque no hay una imputación, es decir, una imputación que es relacional entre el club y las personas investigadas. Entonces, pues es hasta razonable, ¿no? Bueno, ya veremos. Vamos a dar los tiempos. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Hay un expediente disciplinario abierto ya en su día por la Federación Española de fútbol el año pasado en relación al partido de Nasti Huesca, y hay un expediente informativo reservado abierto por la Liga. Bueno, pues también en esos frentes, pues cuando toque, pues tendremos la oportunidad de pronunciarnos y ver en qué sentido evolucionan, que yo también confío en que sean positivas para la Sociedad Deportiva Huesca.
Por cierto, ya no como consejero delegado, sino más a nivel aficionado del Huesca, si es que se puede separar en estos momentos. Cuando oyes pacto de caballeros, cuando se oyen las declaraciones del doctor Galindo, las propias de Agustín Lasaosa, siempre desmarcando, por cierto, ahora escucharemos a Lasaosa en esas declaraciones ante el juez, desmarcando al club, tema de futbolistas, acuerdo entre futbolistas, muy generalizado, en eso concurren casi todos los futbolistas. ¿A ti qué te parece?
A mí, bueno, para empezar, yo creo que no separar de... Eso no es un pacto de caballeros. Es decir, nunca separar de caballeros en esos términos. Y luego yo tampoco entiendo que sea ni un pacto ni un acuerdo. Quiero decir que no sé, más allá de... a mí se me escapa porque no tengo esa condición de futbolista. Pero yo no creo que se pueda hablar ni siquiera de un uso ni de una costumbre. Yo realmente, quiero decir, entiendo los acuerdos como una voluntad concurrente entre varios para conseguir un resultado. Bueno, pues esa voluntad concurrente para conseguir un resultado o para llegar a alcanzar un determinado objetivo ni se ha dado en ese partido, ni yo creo que se dé en la generalidad en la totalidad de los partidos, a salvo de aquellos en los que puedan haber intereses económicos espurios, de los que además soy plenamente confío plenamente en que la gran mayoría de los jugadores de fútbol son absolutamente ajenos.
Se ha demostrado, porque lo han declarado algunos futbolistas de aquel partido, como Gallar, que marcó el gol anulado, como otros, pero que tampoco han salido tantos a hablar. Y a eso me quería referir, Manolo. Después de las durezas de las palabras de Íñigo López en el diario El Mundo y también ante el juez, que ya han salido, ¿no habéis echado de menos en el club que futbolistas de esa plantilla salieran a responder a Íñigo López? Solo lo hizo Carlos David aquí en COPE, sí, en este programa.
A ver, mira, fundamentalmente es un tema de logística. Quiero decir, a ver, esto no puede ser el ejército de Pancho Villa, que uno esté de vacaciones en Pernambuco, el otro esté en Estados Unidos y el otro esté en Ibiza. Es decir, a ver, nosotros...
Se pueden hacer declaraciones, Manolo.
A ver, nosotros...
Todos los futbolistas tienen un Twitter, Instagram y...
Yo creo que los futbolistas en este caso tienen que ser prudentes y contestar cuando haya que contestar. Y vamos...
En sede judicial.
No. Y en los medios de comunicación, quiero decir que además nosotros hemos tenido oportunidad de contactar con todos los jugadores, y cuando nosotros sacamos un comunicado en el que confiamos plenamente en todos los jugadores, evidentemente es porque hemos hablado con todos los jugadores y nos hemos preocupado de ese tema. Y cuando algún jugador nos lo ha planteado, pues hemos dicho, bueno, pues yo creo que ahora mismo no toca. Es decir, vamos a ver qué estoy cuando toque. A ver, cuando toque somos plenamente conscientes de lo que nos han trasladado y de lo que trasladarán, pero quiero decir que al final están disfrutando de un periodo vacacional, tienen que estar con sus familias, preocupados en lo que tienen que estar ahora, que es en volver a hacer a la pretemporada con las pilas cargadas, y cuando toque y estén aquí o cuando así lo entiendan, estoy seguro que se materializarán esas manifestaciones que van en la línea de lo que se apunta.
Carlos David puso la mano en el fuego por sus compañeros, lo dijo aquí. ¿El consejero delegado pone la mano en el fuego por todos los futbolistas ese día que saltaron al terreno de juego?
Absolutamente, por todos los jugadores que salieron al terreno de juego, por el entrenador y por la Sociedad Deportiva Huesca.
¿Ha faltado contundencia en las últimas semanas como club a la hora de responder?
Yo creo que no.
A las acusaciones, porque tú mismo, Manolo, hablaste de que el club estaba siendo pisoteado por ciertos medios, por la opinión pública.
Luego, yo creo que eso pone de manifiesto que cuando el club tuvo que decir cosas, las dijo.
No fueron un poquito tarde. Se dejó un poquito.
Yo creo que el club. A ver, el club tiene una condición procesal que no tiene ninguno de los otros clubes, ni Valladolid, ni Getafe, ni Valencia, sobre los que se ha ido hablando, ni siquiera el Nastic. Porque el Nastic no está en el procedimiento. Entonces, yo creo que a raíz de lo que sí que consideramos que eran informaciones no bien manejadas, de lo que les no hacemos responsables a los medios. En algún caso sí que hubo un mal tratamiento de la información. Bueno, pues en ese caso el club tiene que intervenir. Lo que no puede hacer el club es salir a contestar cada una de las cuestiones, conjeturas que además se hacen, se sientan como conclusiones definitivas. De hecho, verás cómo lo has podido leer, El mundo, el Marca ha rectificado ya la noticia sobre
Rubiales y Petón.
Y Petón, es que al final...
Porque fuimos sensacionalistas también a la hora de publicar esa noticia.
Claro, pero es que resulta que eso era una pieza que se abrió y se cerró instantáneamente.
Bueno, pues yo creo que... Era más el nombre de los personajes salían en la noticia que pecado en sí.
Pues
¿no?
Por eso, por eso te digo que tenemos que cuestionar eso.
Dos rápidas. 500 renovaciones, ¿no son pocas?
No, yo creo que siguen el ritmo normal. Te puedo decir que hay una lista de espera extraordinaria. A ver, yo creo que la Sociedad Deportiva Huesca, a pesar de que no deja de ser un mal trago que todos los aficionados hemos seguido, bueno, yo mismo tengo que renovar 5 carnets
y no
lo
has hecho.
Y no lo he hecho. Y mis compañeros de despacho tampoco. Y mi entorno familiar y personal, pues tampoco. Bueno, pues ya está. Quiero decir que seguirá en el paso normal de las renovaciones, que además creo que es bueno. Yo sé que es muy mediática la foto de una cola enorme en la Avenida Pirineos, pero bueno.
Que estamos en junio.
En junio. Sí.
¿Se han aprovechado un poquito de la coyuntura 72 kilómetros al sur?
Bueno, cada uno está en su derecho de ejercitar las acciones o actuar conforme a lo que ellos crean que pueda ser su interés. Yo, desde luego...
¿Cómo son las relaciones ahora mismo con
ellos? No los voy a cuidar. Bueno, yo creo que son las que han sido. Y nosotros, como directivos, ellos y nosotros, tenemos que una responsabilidad.
Pero ahora mismo no hay
relación. Y es que trabajar para que sean buenas. Es decir, sí, hay una relación cordial. Es decir, de hecho... incluso un consejero de Zaragoza se puso en contacto conmigo para explicarme cuando nos salió la noticia de que podían estar pensando en ejercer acciones de responsabilidad frente a la liga, pues eso que, bueno, pues fundamentalmente eran esto. Bueno, pues bien, mi respuesta ¿cuál fue? Pues la que te he dicho, es decir, oye, hacer lo que tengáis que hacer.
Llegamos al final, Manolo, que nos quedamos sin tiempo y queremos escuchar también al expresidente declarando. Dejamos algún titular. Yair interesa. ¿Está cerca Yair?
Bueno, es un jugador interesante, sí.
¿Pero se ha hablado ya con él?
Eso es una cuestión que corresponde a la dirección deportiva.
Bueno, lo que tengas buen verano. Nosotros hablamos ya en agosto, ¿te parece?
Pues encantado. Y
gracias por venir a nuestros estudios.
Ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Y lo mismo, disfrutar del verano, que espero que conforme pasen los días sea mejor para todos los aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca, como entre otros os cuento a vosotros.
Claro que sí. Gracias, Manolo.
Gracias a vosotros.
Manolo Torres, el consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, mientras sale del estudio vamos a escuchar, son 4 minutos, el resumen que hemos realizado de las declaraciones de Agustín Lasaosa, el expresidente del juez de Pedro. Saquen ustedes las conclusiones.
Sí, tengo fuerzas para decir que yo en mi vida he cometido un acto delictivo, que no he dado dinero a nadie que fuese un tema fraudulento, de la misma manera que no he recibido.
¿Tiene usted una relación personal y o profesional con Carlos Aranda Reina y Raúl Bravo San Félix?
Yo ni he estado en mi vida con ellos, ni me he reunido, ni vamos, o sea...
¿Usted no ha hablado con ellos por WhatsApp, ni ha tenido conversaciones, nada?
Tendría que dar un repaso a todo, porque hay veces que a ver, yo no recuerdo.
Vamos, ¿sabe si se dedican a las apuestas deportivas fraudulentas, lo sabe usted o...?
No, por Dios. A ver, yo sé que pues lo que ha aparecido estos últimos años en la prensa, estas cosas, ¿no?, que hablamos, yo pertenezco a la Liga del Fútbol Profesional.
¿Usted se concertó con Carlos Arana, Reina y San Félix a través de Íñigo López Montaña para alterar el resultado de algún partido de fútbol?
No, por Dios. Vale. No.
¿Le han propuesto usted a principios de mayo del 18, no hablo de alterar el partido Huesca-Lugo? ¿Alguien le ha propuesto esto?
No, yo no recuerdo. Mire, yo siempre en estas cosas es que siempre hay runrunes, ¿no? A mí no me consta que se le deba nada, o sea, yo creo que no.
Vale.
Yo creo que no, vamos, no, pero es que además, ¿cómo se, qué se le va a deber a Raúl Aranda? Sí, sí, Raúl Aranda con el Huesca no tiene ninguna relación. A ver, ha habido momentos que estoy dudando porque hay gente que se dedica a ser agente de futbolistas, te ofrecen. Entonces, ya le digo, tendría que mirarlo muy detenidamente, pero vamos, así a bote pronto, el Huesca, ¿cómo le va a deber dinero a Aranda este? No.
No tiene. A usted no le han amenazado. Vamos a ver. El 7 de enero del 19. ¿Usted no le ha amenazado a Carlos Aranda para que le paguen la deuda de 100.000 euros?
¿Amenazarlo?
Si no le ha mandado usted un WhatsApp el 7 de enero del 19 diciendo que me debes 100. Usted no, y usted no se ha enfadado con Íñigo López, con, no le ha dicho a Íñigo López cómo me llaman estos señores a mí directamente. No le han reclamado nunca 100.
No, pero es que no, ahora mismo no recuerdo yo si...
Vale, y la diligencia de entrada de registro en su despacho.
¿Cómo?
En la entrada de registro en su despacho se ha encontrado una hoja, suponemos que de su puño y letra, que pone préstamo Raúl Aranda 125.000.
Y dice.
Sí, usted.
No es mi letra.
Pues eso, o sea, lo que tiene que decir. Eso estaba en la mesa de su despacho.
¿En la mesa? Pues fíjese. O sea. Esta ni es mi letra, pero vamos, con total seguridad, ¿eh? Porque si fuese en alguna otra puedo tener dudas, pero es que en esta lo que tengo yo que esconder, que la tengo en la mesa, o sea que si, no sé, si dijera...
Sí, igual pone doctor y Agustín 10.000 y 10.000, pero bueno, si no es suyo, no sabe usted interpretar qué quiere decir eso.
Sí, pero es que...
Pone préstamo Raúl y Aranda de 125.000, doctor barra Agustín 10 y 10, o sea, 10.000 y 10.000, perdón.
10.000 y 10.000, pues...
No sabe usted.
Pero no sé, hombre, yo saben que, vamos, no estoy haciendo ningún... reconociendo ningún secreto cuando saben que vamos, yo con el doctor Galindo tengo la relación que tengo muy buena, pero vamos, tanto como para que salga con este señor y por ahí, yo desde luego no me atrevo a eso, vamos, no lo aseguro.
Bueno, pues en las declaraciones de Agustín Lasaosa a finales del mes pasado ante el juez Ángel de Pedro, con un tono dubitativo y nervioso, normal también. Por otra parte, después de esas horas en las que estuvo detenido. Insisto, saquen ustedes las conclusiones. Por cierto, que le hemos preguntado a Manolo ahora cuando se iba por la puerta el tema Godos, que se nos quedaba en el tintero. Es inminente que la FIFA falle. De hecho, puede ser hasta hoy mismo, hasta esta misma tarde. Y el Huesca va a percibir una cantidad importante, varios millones de euros a buen seguro va a percibir la Sociedad Deportiva Huesca en concepto de indemnización por el tema Saman Godos. Bueno, pues hemos hecho un buen repaso de la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca. Enseguida llegamos a las 4 de la tarde. Enseguida seguirá la tarde aquí en COPE.
En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad.
Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en gruaslosfablos.com.
¿Sabías que la Policlínica Alto Aragón ha renovado y ampliado sus instalaciones?
Sí, el otro día fuimos con los peques al pediatra y estuvimos bien a gusto.
¿Y qué han hecho?
Ahora es mucho más amplio, más cómodo, más salas de espera, hay más especialidades médicas.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para tu salud. Más cerca, en Pedro Sopena 12, Huesca.
Próximamente en Huesca abrirá La Capilla. La gerencia de la factoría inaugurará tu nuevo restaurante con especialidad en brasa y en el que podrás degustar el mejor jamón, queso, cecina, todo cortado en vivo en barra, además de los mejores vinos y sidras. Quédate con este nombre, La Capilla, en calle San Lorenzo 64, Huesca.
Llegamos a las 4 de la tarde, cualquier última hora, por supuesto en nuestro Twitter, @TJHuesca, esta noche con Manolo Lama en la linterna o en el partidazo con Juanma Castaño en nuestra desconexión, siempre en torno a las 12:20. Mañana volvemos a las 3:25 y seguiremos pendientes de esos fichajes. Lo de Miguel Rico no lo ha reconocido Manolo Torres, pero está muy cerca, como ya venimos contando. También lo de Sevane, el centrocampista del Real Madrid Castilla, y el tema de Yair, pues hay un interés, ahí ya lo ha reconocido el consejero delegado. Muchas más noticias que estaremos muy pendientes mañana a 3:25.